En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Están por concluir los Juegos Olímpicos París 2024, donde la delegación mexicana hasta el momento lleva 5 medallas. 5 medallas. Eso es para lo que le alcanza a nuestro país después de tantos años de participar en esta justa deportiva y en muchísimas otras, por supuesto, que existen en las diferentes especialidades. ¿Qué sucede con los deportistas, independientemente del tema económico? ¿Qué sucede con esta parte mental que juega un papel importantísimo cuando se realiza un deporte de alto rendimiento? Es el estarse confrontando un deportista, un atleta a sí mismo contra sus limitaciones, contra inclusive también el tema de haber dominado ya algún tipo de ejercicio y otra vez regresar al miedo, volver a sentir que no puede, una lesión que también juega un papel importante en el ámbito, por supuesto, de lo anímico. La parte mental, la psicología del deporte. ¿Qué es esto de la psicología del deporte? Y hoy precisamente yo le quiero agradecer infinitamente al maestro Gustavo Nuño Miramontes, psicólogo del deporte y profesor jubilado del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que haya aceptado la invitación. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buen día a ti, Mercedes, a tu equipo, a la compañera Luz, que están allá atrás, bambalinas, los que hacen posible este programa. Atrás de la ventana. Ajá. Gracias por la invitación a todos tus Radio Scoops, por supuesto. Y un placer estar por aquí para platicar con vos.
¿Qué es la psicología del deporte?
Bueno,
¿se trata diferente de la psicología, digamos, de cualquier ser humano con sus día, con su día a día, con sus ires y devenires?
Te lo voy a contestar de una forma a lo mejor un poco más simplona, lo que es la psicología del deporte. Uh-huh. Ahora que está de moda ahorita, como cada 4 años el mundo del olimpismo, uh-huh, para llegar a los 100 metros planos de varonil, pues los 8 hombres que estaban ahí, aparte de que eran de raza negra prácticamente, los 8 negros, de color, la misma estatura, casi el mismo peso, la misma amplitud de zancada casi. O sea, todo eso es muy, muy concreto, es muy objetivo. Su corazoncito, casi todo el mundo tiene la misma frecuencia cardíaca, los mismos niveles bioquímicos. Pero la parte subjetiva es la diferencia entre las 5 milésimas que hubo. Uh-huh. Y la parte subjetiva, pues es eso, esa es la psicología. Ya no es tan objetivo esa parte. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es subjetivo y no es objetivo. Entonces, esa es la característica, esa es la esencia de este fenómeno llamado el psiquismo del ser humano. La cuestión subjetiva, el pensamiento, las ganas de la motivación, todo lo que se platica cotidianamente, ¿no? Pero esa es la diferencia entre las 5 milésimas. Entre las 5 milésimas, entre los 5 milímetros en tiro con arco, que fue la diferencia también de una medalla, entre las 12 décimas que llegaron 8 hombres en los 100 metros planos, esa es la diferencia, la parte de la subjetividad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pues algo que no está, que está, pero no estábamos entendiéndolo, ¿no? Finalmente, la psicología del deporte es la actividad psíquica que se da en ese ser humano dentro de la actividad físico-deportiva en 3 grandes momentos, en el antes, el durante y el después. Porque para haber llegado a este momento, Juegos Olímpicos, en cualquiera de las etapas, tuvieron que pasar a veces un par de años o a veces muchos años, muchos años. Por ejemplo, encontramos deportistas que son sus 5th Juegos olímpicos y medallista, el cubano, el de judo, lucha, deporte de combate, Sí, encontramos a deportistas mexicanos que también ya son sus terceros, cuartos Juegos Olímpicos. Eso tiene dos variantes, una pues aceptable y la otra de crítica, por supuesto. Pero bueno, son cuestiones ahí muy específicas. Pero la psicología del deporte es eso, es coadyuvar, es apoyar, es optimizar finalmente el rendimiento máximo, o lo que se conoce ahorita como el alto rendimiento, ¿no? Que en la teoría del entrenamiento por lo general se le llama entrenamiento de base, perfeccionamiento de rendimiento máximo. Y en el rendimiento máximo obviamente hay categorías. Una cosa es ir a Juegos Olímpicos y la otra es ser medallista. Y ya encontramos ya las categorías de los finalistas o los semifinalistas que ya les están dando su certificado, su diploma.
Ahora, maestro, ¿qué tanto puede cambiar justamente el tema de la psicología entre una persona joven que está empezando a forjarse? Como bien dice usted, atletas que ya son sus terceros, cuartos Juegos Olímpicos.
Okay.
¿Va cambiando la psicología de la forma de pensar de estos deportistas?
Bueno,
¿qué cosas se dan ahí?
Finalmente estamos hablando de la personalidad del individuo, del hombre, de la mujer, ¿no? Estamos hablando de la personalidad, y esa personalidad tiene unas características que cambian muy poco, de que es el fenómeno del temperamento, porque es lo más biológico que tenemos. Lo que sí puede ir cambiando es el carácter, y eso sí se va adecuando, no los estados anímicos, se va enseñando a controlar esa parte emocional. Y obviamente de que va cambiando, porque esto es entrenable, además de que esto es dinámico. Por ejemplo, ahorita yo no soy el mismo que entré aquí hace 10 minutos, ¿no? Y para empezar ya sos 10 minutos más viejo, ¿no? Entonces esto va cambiando. Y cuando lo llevas esto al plano deportivo, pues cada competencia es única, es histórica y es irrepetible. Aunque ahorita vuelvan a competir los 8 hombres más rápidos del mundo, ya no va a ser lo mismo, porque ya son un par de días más viejos, ¿no? Aunque traigan la misma ropa, la misma esto, las mismas condiciones, la misma hora, la misma temperatura, a lo mejor, pero no va a ser lo mismo. Entonces, eso va cambiando, es muy dinámico, la personalidad es muy dinámica. Y hay que entenderla, que en el fenómeno del deporte, esta va adquiriendo también una destreza impresionante, ¿no? Pero como todo, hay deportistas que lo soportan muy bien y hay otros que se rinden a la primera. Además, hay deportistas que llegan una sola vez a su rendimiento máximo y nunca más vuelven a llegar.
Como en la música, aquellos que nada más tienen un solo éxito en su vida, ¿no?
Es correcto.
El famoso One Hit Wonder, algo así.
Así es.
Bueno, entonces, en ese aspecto tendría que ver justamente la capacidad de resiliencia de cada individuo.
Sí, la resiliencia pues es la capacidad de adaptarse y de superar estas situaciones, ¿no? Yo te pudiese decir que finalmente son las cualidades volitivas también. Las cualidades volitivas es ir más allá de la voluntad, ¿sí? En donde vas superando día a día todos los momentos y situaciones que se te presentan en todos los aspectos, ¿no? Porque la voluntad pues la queremos todos, ¿sí? Y quiero adelgazar ya, o quiero ponerme más fuerte, o quiero nadar más rápido, pero pues no me levanto a hacer el ejercicio físico, no consumo lo que tengo que consumir. O sea, la voluntad la tenemos muchos, pero la cualidad volitiva es una parte superior. Sí, la actividad consciente y dirigida del ser humano para lograr un objetivo, y lograr ese objetivo, hablando en términos del deporte, bajo las reglas del juego limpio o el fair play, ¿no? Porque también hay muchos de que hacen trampita.
La psicología, en este caso, de los deportistas mexicanos, tiene que ver con un país que de repente nos han visto como los flojos, el llamerito, hay mañana, ¿no? La última y nos vamos. Es decir, nunca somos concretos, específicos, sino que todo es como muy volátil, como muy, ay, sí, ya, luego vemos. Es decir, no concretamos nada. Yo no sé si esta psicología de país, ¿no? De repente se traduce también en un tema deportivo.
Bueno, eso es un tema interesante, me parece, porque cuando hablamos de este mundo globalizado, o sea, finalmente el deporte, en lo más, los Juegos Olímpicos son unas guerras en tiempos de paz, para empezar. La empezamos a tipificar. Y entonces este se convierte en reflejo fiel de cada país. O sea, sus características, su idiosincrasia, como bien lo dices, su situación económica, democrática, política, su ideología, su filosofía de la vida. Y ahí hay una carga muy, muy, muy fuerte en los deportistas. Ya hablando un poco en lo particular, también hay que analizar otras cosas. La psicología, finalmente, cuando hay un fracaso, vamos llamándole, o no un triunfo, pues le echan la culpa a la psicología, a los objetivos. O sea, nos echan la culpa a nosotros, los psicólogos, a las psicólogas, pero somos los que menos trabajamos en el deporte, porque no se nos contrata como tal o no estamos adheridos a soportes técnicos. Aquí pues les importa más la parte objetiva, por ejemplo, el médico, el fisiatra, el masajista, ¿sí?, que el psicólogo. Entonces, pues es un reflejo de todo ese modelo del país que tenemos, en donde las ciencias aplicadas se aplican poco, por supuesto. Y entonces ahí viene el resultado que tenemos. Yo creo que el resultado en lo general, hasta hoy vamos bien, porque estamos superando momentos pasados. Hemos tenido buenos momentos, por ejemplo, en Londres fueron, si me no recuerdo, 6 medallas, ¿no? Pero, como bien dices, ¿qué hace falta para dar ese gran salto? Y ese gran salto, pues ahorita es muy caro el deporte. Cuesta mucho, mucho, y más en ese nivel del rendimiento deportivo. Y obviamente, pues el recurso económico, pues llega a cuenta gota, ¿no? Se da, se tiene, pero son bastante los deportistas, ¿no?, como para estarlos alimentando a todos. Vamos hablando en términos generales, ¿no? Y no es alimentar, o sea, es darle lo suficiente como para que tenga el rendimiento deportivo. Y la otra, si tú haces un pequeño análisis, hay que ver también hasta la ropa con la que visten los deportistas, ¿no? Y a veces también es ropa, se quejan algunos deportistas que era ropa pues como muy malita, ¿no? Entonces también eso es parte de tu reflejo y de tu soporte psicológico, ¿no? De tu fortaleza, porque también esa vestimenta pues deja mucho que decir.
No, tienes que sentirte seguro con lo que estás portando, ¿no? Al momento de tu ejecución.
Claro.
Digo, cada deporte tiene. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, a las chicas de gimnasia rítmica. O sea, yo no me quiero imaginar que de repente se te caiga el tirante.
Es correcto.
¿No? Se me baja el tirante, ¿y esto qué significa? Que pues ya me desconcentré simplemente, sí, y ya el ejercicio que tenía que hacer como debía de hacerlo, pues no. En fin.
O como ediciones pasadas, que deportistas preocupados por ponerles un parche a otro uniforme porque no le permitían competir y no le quedaba el que le dieron y tenían, sí, que hacer ajustes, ¿no?
Sí, hasta ese tipo de cosas. Pues vamos a seguir con el tema. Sí. Esta mañana le saludamos aquí en Diálogo Abierto mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy nos acompaña el maestro Gustavo Nuño Miramontes. Él es psicólogo del deporte y también es perteneciente o perteneciente. Bueno, él es ya jubilado apenas el año pasado, ¿verdad,
sí,
maestro?
2 años prácticamente, apenas estamos saliendo del cascarón.
Del cascarón. Bueno, pues sí. Él es profesor jubilado del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Hoy hablando a propósito de estos Juegos Olímpicos que ya concluyen el día de mañana, de la psicología del deporte. Volvemos a Diálogo Abierto. Aquí estamos de regreso con usted en este programa de Diálogo Abierto, hoy hablando sobre la psicología del deporte. Nos acompaña el maestro Gustavo Nuño Miramontes, psicólogo del deporte precisamente. A ver, maestro, cada deportista es un individuo. Me parece que antes de ser deportista es una persona, es un individuo.
Sin duda.
Entonces, yo me imagino que aquí el tema no es como que si es un corredor de fondo, no, es que tú vas a correr más rápido, como si fuera programación, ¿cómo le dicen? Subliminal, anda, ¿no? Y al despertar tú correrás 50 kilómetros en un minuto, en fin, qué sé yo. El asunto es, ¿qué bloquea a cada individuo, qué nos bloquea a cada individuo para hacer algunas cosas, cuando inclusive tenemos la facilidad. Pero, ¿cuál es mi historia personal? No, a lo mejor yo puedo tener grandes cualidades para ser una super basquetbolista, pero algo me tiene como, ¿no?, como atorada, y de repente doy esos destellos. Oye, pues como que el Altamirano sí, pero luego se apaga, porque pasa eso, como que de repente efectivamente son una lumbrera y luego ¡pum!, se apagan. Pero entonces estamos hablando que ya esa no es, no estamos hablando del talento en sí, sino de la parte psicológica, que creo es la columna vertebral, ¿o me equivoco?
Bueno, hay deportistas que desde el fenómeno de la infancia, que empiezan la práctica deportiva, o simplemente su actividad cotidiana, se fortalecen mucho por la familia. O sea, la familia juega un papel muy, muy importante. Uh-huh. Para superar momentos, para superar dificultades. ¿Sí? Y hay deportistas que gracias a esa historia son mentalmente muy fuertes. O sea, que te pueden decir, no, es que yo no necesito al psicólogo. Y verdaderamente no lo necesitan. Ellos agarran su musiquita ahorita con tanta tecnología que hay, su telefonito, y ellos mismos se están estimulando. Uh-huh. O sea, son psicológicamente fuertes, resistentes y educados, entrenados para superar cualquier adversidad. Obviamente hay unos que deben de tener el consentimiento, o con el concepto que se puso de moda hace poco, que es el apapacho, ¿sí?, en estarlos protegiendo y estarlos llevando de la mano. Obviamente encontramos todo tipo de deportistas, pero la característica esencial en el deporte de rendimiento máximo es que, sobre todo en algunos deportes que no se permite el cocheo, por ejemplo, estarlos asesorando, ellos se tienen que enfrentar solos en ese momento ante el adversario. Sí, por ejemplo, el box, si te enfrentas, pero tienes tiempo como para convivir con el entrenador, con el manager, ¿no? Pero hay deportes que no puedes hacer eso, por ejemplo, el fútbol de playa, si te encuentran que te está asesorando el técnico, te sanciona, ¿no? Sí, o el mismo tenis de campo, ¿no? Entonces, se requieren características psíquicas muy específicas para cada deporte. A eso le llamamos la particularidad del deporte. Y esa particularidad se va adecuando a tempranas edades. Si un deportista se bloquea, así como dices, y o entra en cuestiones de crisis, abandona el deporte. O sea, no está preparado para eso. Finalmente, es la lucha, no es tan natural, sí, pero es la lucha de los más fuertes. Por eso el lema de Juegos Olímpicos, sitios altos, fuertes, ¿no? Más alto, más fuerte, más resistente, pero ahora hay que agregarle otras palabras por ahí, ¿no? El fenómeno de la agilidad, porque estamos viendo verdaderamente movimientos que no se veían hace un par de décadas, ¿no? O sea, la expresión corporal se ha desarrollado impresionante. ¿Y en dónde se ha desarrollado? Se ha desarrollado desde el barrio, desde que empiezan sus primeros pasos en el deporte. Va a ser diferente el deporte de gimnasia, que hace 18 años están en la etapa terminal, ¿sí?, que en el maratón a los 30 años están en su pleno apogeo, ¿no? O el fútbol, ya ves que tiene límites, ¿no?, de 23 años. Entonces, cada deporte tiene exigencias diferentes, y cada deporte, para llegar al rendimiento máximo, es decir, superando una serie de dificultades. Y el que no puede, el mismo sistema lo echa fuera.
Es que estamos hablando, yo creo, maestro, que el talento que pueda tener una persona para un determinado deporte, porque obviamente pues sí, no se tiene siempre un mismo talento por las condiciones físicas también, uh-huh, lo que juegan, claro, el estereotipo físico juega mucho también para lo que se quiera hacer. Pero me parece que el talento, digamos físicamente hablando o biológicamente hablando, no es suficiente cuando emocionalmente la cabeza es un desastre.
Esa es la diferencia entre el primero y el segundo lugar.
Efectivamente.
Porque podrían estar igual de fuertes, como te decía anteriormente, muy bien los dos, pero hay cabida para uno nomás. Para ser director técnico nacional de fútbol, por ejemplo, hay cabida para uno. No hay cabida para dos. Somos 130 millones de mexicanos. un solo defensa, un solo boxeador, un solo esto, o sea, hay cabida para uno. O sea, el deporte no tiene nada de sano. Hay que entenderlo también desde esa perspectiva.
No tiene nada de sano.
Nada de sano, el de rendimiento máximo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás trabajando siempre al límite de tu sistema inmunológico. Hay mucha locura en ese nivel también. Si los ves sanos, completos y todo, pero también hay mucha locura. ¿Por qué? Porque estás siempre al límite, al extremo. Se suben a un avión y bajan y bajan hasta resfriados porque están siempre ahí en esa línea. Entonces, se requiere mucho el trabajo psicológico. Pero vuelvo, en países como el nuestro, no está del todo desarrollado el trabajo de las ciencias aplicadas, en este caso la psicología, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todos esos aspectos porque en la primera estás arriba, pero entre la cordura y la locura hay una línea invisible.
Eso que dice realmente es tristísimo, porque efectivamente ha habido casos, ahorita yo no recuerdo el nombre de que era un gimnasta, si mal no recuerdo, terminó en la drogadicción. Tenían grandes expectativas sobre él. Y no lo cumple, entonces eso para él fue como muy devastador. Y ha habido otros casos, ¿no?
Hay
también
muchos casos, claro.
Donde inclusive caen pues en el alcohol, en las drogas, pero inclusive también deportistas exitosos.
Claro.
O sea, no solamente hablemos de que, ay, no logré la de oro, deja ya, me echo
a la maca,
a beber, a drogarme, en fin, sino también exitosos.
Sí.
O sea, ¿qué sucede ahí? Si lo tienes todo, ¿qué más quieres?
Bueno, el caso del boxeador argentino, Monzón.
¿A Carlos Monzón?
Carlos Monzón, un excelente boxeador. El problema es que se agarró entrenando con su mujer. La golpeó y la aventó de un segundo piso.
Ah, sí, eso fue un caso lamentabilísimo.
Lamentable, o sea, ¿y en dónde está ese Monzón que veíamos luchador y todo sano, se puede decir, ¿no? Pues es nomás la máscara. Pero volvemos, la diferencia es mínima, pues, mínima entre esa cordura, entre esa locura, ¿no? Y una parte importante, volvemos a la familia, y otra no menos importante, que determina mucho también la estabilidad emocional del deportista, es la dirección técnica, es el entrenador. Y obviamente ya también con eso, como parte de este esquema, lo conforman obviamente las instituciones. Nuestro modelo del deporte, el modelo del deporte mexicano, es muy paupérrimo. Es un modelo caduco, o sea, tenemos tres instituciones, una es la CONADE, otra es la CODEME y otra es el Comité Olímpico Mexicano. Y entre las tres están peleadas, o sea, y hay conflictos fuertes que esto permea la parte del deportista, se ve afectado, ¿no? Pero no alcanzamos a comprender bien ese modelo del deporte, porque finalmente la CONADE es una institución pública y el Comité Olímpico Mexicano, que será el principal, o CODEME, son asociaciones civiles. Entonces ahí hay una gran diferencia, ni cómo hacerle, ¿no? Ahorita muchos deportistas, entrenadores se preguntan cómo es que han llevado a Bernardo de la Garza de jefe de misión. Y se preguntan, dice, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando por ahí, no? Entonces eso también afecta todo el esquema y la estructura. Algunos más y otros menos. Algunos podrán decir, a mí me vale un centavo eso, ¿no? Y a otros les importa porque pues es parte de toda una dinámica institucional.
Pues vemos que a los que alcanza a cobijar, por decirlo de alguna manera, y que lo optimizan, pues ahí están representando a México, como bien lo decía usted también, en el tema de quienes buscan los recursos privados, particulares, de entre familia, pasar la charola, como se dice, y también, bueno, son esfuerzos, pero no es una cuestión homogénea en cuanto al respaldo que, en teoría, deberían de recibir todos los atletas mexicanos, independientemente de la especialidad, o inclusive también las propias federaciones, ¿no?, que podrían tener, no sé hasta qué punto están tan pobres que no pueden también arropar a los deportistas dependiendo de la disciplina que realizan.
Sí, bueno el deporte cuesta, sí. Y cuesta bastante. En el nivel básico, en el deporte de base que se le llama, pues ahí sí hay mucho de salud integral, mucho desarrollo, pero cuesta. Pero va costando, va subiendo de nivel y obviamente se convierte esto en una pirámide. Y mientras más arriba vas, o sea, se requiere más recurso, más capital humano, más tecnología, más ciencia, y algo muy importante, el fenómeno de la investigación. Y nosotros en el deporte, el tema de la investigación no existe ni como concepto. O sea, no podemos documentar, no podemos sacar perfiles antropométricos, psicológicos, bioquímicos, de velocidad de los deportistas, biomecánicos. O sea, verdaderamente no los tenemos. Y si los hay, es muy a cuentagotas o muy simplones. Y esa parte que nos hace falta bastante en el modelo del deporte mexicano.
Vamos a hacer una pausa, maestro, y regresamos. Hay participación también de nuestra audiencia. Ya saben, nuestros teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Hoy platicando sobre la psicología del deporte. Estamos de regreso en este espacio Diálogo Abierto con el maestro Gustavo Nuño Miramontes, psicólogo del deporte, y estábamos viendo, por ejemplo, un caso, me parece también emblemático, Simone Biles, ¿sí? La gimnasta estadounidense que en estas Olimpiadas hace un trabajo muy destacado, muy muy destacado, pero habrá que tomar en consideración, y hablando del tema psicológico, ¿no? Ella en el año del 2018 declaró que había sido víctima de abusos sexuales por parte de este médico, Larry Nassar, uh-huh. Que inclusive sacaron un documental muy interesante, igual se lo recomiendo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero este Larry Nassar siempre estuvo muy cercano al equipo femenil de los Estados Unidos, sí, es correcto, de gimnasia. Entonces, pues vaya... Literal pareciera ser que no hubo gimnasta que no pasara por sus armas, discúlpeme la expresión, pero esto, ¿cómo puede llegar a afectar efectivamente a una deportista, no? El saberte o ser víctima de un abuso sexual, quedarte callado hasta que por fin Simone Biles dice, yo fui víctima de abuso sexual, acusa directamente a Larry Nassar, pero posteriormente viene un tema con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ella tuvo que retirarse por un problema psicológico que le llaman twisties, que es donde ella no podía controlar su cuerpo en las maniobras aéreas, y si algo tiene precisamente la gimnasia olímpica, es una serie de acrobacias donde también tienes que estar totalmente concentrado. Claro. En la gimnasia, en alguna ocasión, yo hice gimnasia olímpica hace ya, por supuesto, algunos años, teníamos una frase, maestro, que decía, los arrepentidos se van al cielo. ¿Qué significa esto? Que al momento de que se iba a ejecutar un ejercicio y que usted, digamos, tomaba el vuelo y en pleno vuelo o antes del vuelo se arrepentía, es decir, tu concentración te hacía que no hicieras lo que tuvieras que hacer y poner en riesgo tu integridad física. Por eso se decía, los arrepentidos se van al cielo. Si vas a hacer un ejercicio, te concentras y ¡fum!, te avientas. Porque de otra manera, o sea, te estás poniendo en riesgo tú mismo. Y esto también es parte de lo psicológico, mi capacidad de atención y de concentración.
Sí, finalmente se le llama concentración de la atención. Uh-huh. O sea, ¿en qué te concentras? Y aquí hay que poner atención, que exacto, es muy específico, concentración de la atención. Porque puede estar concentrada, pero no para eso. Para eso también se le llaman los corredores, el maratón, que hacen el túnel, porque van concentrados y no ven a nadie, ven nomás el túnel en el que van. Uh-huh. Sí, o sea, la atención va al máximo. Sí, y un momento de desequilibrio te puede crear hasta un accidente, precisamente.
Claro.
Sí, y en esa partecita... pues juega un papel importante el cerebro y lo que produce el cerebro, ¿sí? Todas las sustancias físico-químicas que está produciendo, ¿no? O sea, el mismo gusto, la serotonina, el ACTH, el cortisol, la adrenalina, o sea, todo lo que se está produciendo para precisamente llegar a ese momento cumbre de la ejecución del movimiento, ¿no? Estamos hablando en deportes artísticos o altamente técnicos, ¿no? Pero obviamente en otros deportes se requieren otras características. Por lo que hablamos de ese fenómeno de las percepciones especializadas, lo específico que te demanda, que te exige cada disciplina deportiva.
Sí, efectivamente. Bueno, lo de Simone Biles es pues esta capacidad, sí, esa fortaleza, porque levantarte, claro, de todo esto, me así parece es, que no es un asunto menor.
Y la psicología del deporte, esa baratita, es lo que decías hace rato, finalmente no es el duro y duro y dale, y sí se puede. No, esa es la psicología barata, les decimos. Sí.
No, sí. Pues.
Esto es más complejo, esto tiene su trabajo de mucha finura.
Exactamente, mucha finura. Es trabajo fino. Le voy a compartir parte de la comunicación de nuestra audiencia. Gracias. Maestro Gustavo Nuño, por favor. Nos dicen, buenos días, la psicología es muy importante. Regularmente hablamos de la experiencia humana en tercera persona. Esto viene del dualismo cartesiano. Yo soy dueño de mi cuerpo. Yo, ente metafísico abstracto, tengo propiedad de mi cuerpo físico material. Tú no eres dueño de cuerpo, tú eres tu cuerpo, nos dice Spinoza. Por lo tanto, cuidar la mente es como cuidar tu peso, cuidarte los dientes, cuidar tu vista. Es parte de cuidar tu cuerpo. Cuanto más importante es esto en un deportista que lleva su cuerpo al límite, por eso es un error atribuirle poderes metafísicos a la mente, ya que eso es negar la realidad material. Saludos, Guillermo Mesa. Okay. ¿Quiere contestar algo?
No, adelante, se gusta.
Muy bien.
Contar todo y ahorita lo comentamos en lo
perfecto
general.
Perfecto. Nos dicen, buenos días, soy Giovanni, saludando, a ver, ok, excelente tema. Bueno, Giovanni, miré el documental de la gimnasta Simone Biles y cómo tiene que ver todo, hasta el mismo público, por su color o cabello. Bueno, Giovanni, te mando un fuerte abrazo, es uno de nuestros más jóvenes radioescuchas. Yeah. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que sucedió hablando de gimnasia, Alexa Moreno.
Sí.
O sea, el prototipo físico de Alexa Moreno, por ser chaparrita, corpulenta, mucha gente la criticaba por eso, pero decir, a ver, espérame tantito. Ese mismo físico de alguna manera lo tiene Simone Biles. Ese mismo físico lo tenía también Marilu Retton. Sí. Estábamos muy acostumbrados a las gimnastas muy delgadas, Olga Korbut, Nadia Comaneci, en fin, entre muchas otras. Svetlana Korkina, sí, muy delgadas. Pero finalmente te das cuenta que hay otro prototipo físico que también puede ser parte importante de la gimnasia. ¿No? Es decir, vaya, que no vas a descalificarla por eso. Y qué cosas tan tremendas, ¿no?
Sí, maestro, sí, sí. Lo que pasa es que la misma ciencia del deporte ha avanzado bastante. Antes se creía, hace dos décadas, que se creía que aún no se podía desarrollar la velocidad después de los 30 años. Ahora estamos viendo que hay velocistas que ya rayan o están superando los 30 años y siguen desarrollando la velocidad, ¿no? O sea, eso es muy importante. Es lo mismo que está pasando en la gimnasia. Estamos encontrando nuevas expresiones, tanto físicas como de movimiento, como de coordinación, de equilibrio, y eso es un avance tremendo. El deporte está avanzando impresionantemente.
No, inclusive para la protección también, ¿no? Porque en el caso de la gimnasia antes tenías que tener 11, 12 años, 14, tenías 16, ya prácticamente estabas vieja para la gimnasia, y ahora no, han cambiado muchas cosas, inclusive mientras más grandes mejor.
Bueno, es que en la gimnasia, en la última, si mal no recuerdo, fue en 96, están apareciendo gimnastas ya de 13 años. Ajá. Entonces el problema era que estaba tendiendo a bajar la edad.
Sí,
¿no? Y eso era peligroso. Entonces tuvo que poner medidas la Federación Internacional de Gimnasia y puso límites de 15 años de edad para arriba en Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí pues se volvió a replantear el modelo. Ya lo estamos viendo más grandecitas.
No, ya tengo esperanza de regresar. Bueno, más participación. Dice Sandro Juárez Díaz, apoyos cuestionables, aparte idiosincrasia de raza, ha habido figuras extraordinarias de bajo extracto socioeconómico, Ratón Macías Olivares, Julio César Chávez, Tibio Muñoz, etcétera, y ninguno tan cuestionado como Canelo Álvarez, y su manejo empresarial con rivales a modo, y el celebrado Checo Pérez, siempre como abejorro alrededor del podio en años sin llegar al primer lugar. Muy buenos días, saludos a todo el team en Radio Metrópoli. Confirmo, hace falta mucho trabajo para difundir a toda la infancia el deporte. Las escuelas públicas tienen miles de niños para desarrollar habilidades y aptitudes en los ámbitos artístico, deportivo, intelectual, y no están pensadas para dar el plus, sino cubrir el requisito. Hace falta mucho por crecer como país y siempre estar en los primeros lugares del mundo en todos los ámbitos. La comparación no es mi objetivo, mas sí es un indicador de tu éxito como país. Saludos, su amigo Jorge Luis. Genaro Guadalupe, este gobierno dice que hay que atacar las causas de esta descomposición social que estamos viviendo. Muy importante es el deporte, pero no hay estructura ni apoyo. El problema es multifactorial: mente, alimentación, educación, familia y salud mental. Esto lo podemos ver en países que sí han trabajado en serio. Buenos días, mi nombre es Carlos Nava Mendieta. Ah, bueno, esto fue para de la hora pasada. Nos dicen, estamos fritos, entonces nuestros representantes deportivos son unos verdaderos héroes. Saludos, gracias por este tema. Gracias, Vero, por la comunicación. Moisés Cepeda, creo que este maestro psicólogo es de libros. A los diferentes equipos deportivos de la UDG nunca les dan asesorías psicológicas, ejemplo, atletismo, fútbol, natación, halterofilia. Lo digo porque yo estuve ahí y ni siquiera sabía que había un psicólogo. Bueno, es parte de la comunicación. ¿Desea usted contestar algo?
Sí, sí. Esta última pregunta pues es chispa, ¿no? Pero la psicología del deporte pues se da en el aula, no más en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y estamos nosotros en la carrera de deportes. Esa es una extensión que se le llama el Departamento de Cultura Física y Deportes, y está por allá ese proyecto, y bueno, ya es otro tema por allá. Ajá. Y la psicología como tal pues tiene sus diferentes expresiones también. Está lo que dice aquí el compañero, obviamente se tiene que dar en el terreno, sin el terreno mismo de la acción. Está el fenómeno del aula y lo que estamos hablando de la investigación, ¿no? Las expresiones, hay prácticamente dos corrientes, ¿no? Una es la corriente vamos llamándole anglosajona, por parte de acá de los amigos americanos, sí, que han evolucionado bastante y han retomado mucho de la cultura tanto oriental como de la cultura soviética, del antiguo bloque socialista, porque son los más avanzados en la psicología del deporte. Ellos son los que han desarrollado el verdadero proyecto y la verdadera investigación en el fenómeno de la psicología del deporte. Ahorita ya se derrumbó, y ahora a finales de la década de los 80, ¿no? Vino abajo, pero aún están haciendo trabajos bastante interesantes y son los que van a la vanguardia, porque el psicólogo del deporte siempre está con los grupos deportivos en este modelo del deporte. Ya no se dio con los chinos.
Pero en realidad los tienen todos los deportistas mexicanos, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es de que si tú vas a las instituciones del Estado, que sería la CONADE, y aquí en el Estado, es decir, el CODE, posiblemente tengan psicólogos. Ajá. No sé si con la especialidad en psicología del deporte. Pensando de que anden en el mundo del deporte, no tienen cabida para todos los deportistas. O sea, ¿cuántos atienden? O sea, están yendo ahora a París 109 deportistas, ¿no? No todos están concentrados en México, muchos están concentrados en sus propios estados, ¿no? O sea, ¿cómo atender a todos esos deportistas? Esa es una función tanto del director técnico, de la institución que estén, porque van unos por la iniciativa privada, ¿sí? Están en clubes deportivos, ¿sí? Y otros, obviamente, que entrenan en instituciones del Estado. El Estado les está pagando todo, ¿no? Tanto el soporte técnico como obviamente el apoyo o la manutención de los deportistas.
Bueno, y falta
modelo del deporte.
Sí, el modelo del deporte tan fácil como, inclusive todavía hay escuelas que una sola vez a la semana educación física. Y educación física es como que haz saltos de rana, dale tres vueltas al patio, ¿no?
También el balón de fútbol. Ha cambiado ya un poco, porque con las carreras de cultura física y deporte, por ejemplo, en la que me acabo de jubilar, se creó en 1982. En el 77 se creó la ESEF, la Escuela de Educación Física, uh-huh. O se llama Escuela Superior de Educación Física. O sea, si se acaban las cuentas, ya tienen sus 40 y algo de años. Entonces ya esas generaciones primeras ya están permeando y ya están desarrollándose en el esquema educativo. Pero aún así hay problemas al interior de lo que serían las direcciones de educación física y deporte del Estado, ¿no? en donde aún no se les reconoce del todo y obviamente tienen problemas laborales. Pero creo que de que ha habido mucho avance en ese aspecto, tanto en plano preescolar como en el plano de educación básica, ¿no? Primaria, secundaria. Ahora, sí es cierto, eso es una hora a la semana, ¿no? Y es muy fácil decir, que ahorita las campañas que pasaron de que alguien dijera, es que vamos a aumentar a 3 veces por semana la educación física. Sí, pero no es que aumentes 3 veces a la semana. O sea, son 2 horas más aumentas. Sí, pero ¿cuánto nos cuesta cada hora de incremento de la educación física? O sea, estamos hablando de un impacto económico impresionante. Porque hay que pagarle al profesor de educación física y deporte, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Y los que lo pueden hacer es la iniciativa privada, porque ahí cobran por tratar de dar una buena calidad de educación, pero ajá, cuando les conviene, no, el programa dice que una hora de educación física y les dan una hora, porque no quieren pagar el extra.
No, pues
es complejo el tema. Sí, es complejo.
Sí, sí, es un como un monstruo de 1,000 cabezas, ¿no? Hay más participación, maestro Felipe Martínez Sarra. Salvador Nava Díaz de la colonia Atemajac, saludos y felicitaciones a Marco Verde por su medalla en el boxeo. Para mi punto de vista, le falló la concentración técnica, pero es parte del entrenador que lo va guiando. Para mí, tiró muchos golpes sin ton ni son. Está joven, lo espero en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Gracias. Elvira Vargas dice, para mí el invitado está desviando las preguntas. Le preguntan de los mexicanos y responde de otras cosas. Para mí a los mexicanos les hace falta determinación y capacidad. ¿Cómo es posible que los haitianos con menos economía hagan más que los mexicanos que tienen más en el país? Francisco Javier Navarro al invitado. ¿Ana Gabriela Guevara tuvo algo que ver en el pésimo resultado de los deportistas en París? Y bueno, me quedo ahí con estas para sus comentarios, maestro, por favor.
Sí, yo creo que la parte más fácil es echarle la culpa al otro. Ana Gabriela me parece ser de que ha hecho su papel, lo que ha podido, lo que le han dejado, sí. Y me parece ser de que ahorita ya cuando uno se enfrenta a ese momento deportivo, ya no más es él o ella o ellos frente a lo que se tengan que enfrentar, porque ya fueron muchos años de preparación para llegar a ese momento de la competencia. El deporte es entrenamiento y competencia. El entrenamiento se dio fuerte, no tiene ya nada que ver Ana Guevara, o que si es la 4T, o que es fulano, perengano, sutanito, o sea, ya no le puedes echar la culpa a nada ni a nadie. Si te quieres disculpar o cubrirte con esa parte, pues adelante, ¿no? Y quisiera agregar, el modelo del deporte mexicano es muy agresivo, es muy cruel. Juega un papel importante todos los funcionarios, ¿sí? Pero no como para acabar con el deportista, porque entonces, ¿en dónde está su preparación? Y la preparación del deportista debe ser para la vida misma. Si no es capaz de enfrentarse en el plano deportivo, o sea, va a fracasar en su vida también. Porque entonces, ¿para qué quieres un hombre más fuerte, más resistente, una mujer más alta? ¿Para qué? Si piensa basura. Aquí el fenómeno es integral. El fenómeno integral es prepararlo para la vida, para la sociedad, para ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. O sea, hay algo más allá que el deporte, y hay que entenderlo, y que es la vida misma. Para la producción, por ejemplo, la producción económica, para que sean hombres y mujeres de una sola pieza.
Que sea formativo, ¿no? Mire, me parece, maestro, a reserva de su mejor opinión, que responde Alberto Gutiérrez González, que decía, ¿qué atribuye que en México hay 130 millones de mexicanos y no se pueden sacar 11 jugadores del primer mundo? Y en Uruguay tiene 3 millones de habitantes y han sacado más jugadores de primer nivel.
Bueno, eso se responde un tanto fácil, ¿no? Y a veces hasta medio vaciado. es el planteamiento primero que hacemos. Falla el modelo del deporte y está el resultado. La isla, no recuerdo qué isla, del Carmen, con 16,000 habitantes.
Lucía, ¿no?
Está Santa Lucía, sí, ajá. Y la Lucía está ahorita en los primeros lugares con dos medallas, oro y plata, que lo ganó su nativa de ahí, ¿no? Y la diferencia en el ranking son las medallas de oro. Esa es la diferencia. Eso es lo que te lleva para arriba o para abajo. ¿Y qué podemos decir ante eso, no? O sea, si tenemos 130 millones, tenemos no sé cuántos alumnos en la Universidad de Guadalajara y no podemos sacar deportistas. Hay que ver, caray, cuántos tenemos en Juegos Olímpicos, ¿no? Esto es parte del modelo y eso ya no le corresponde al deportista y ni al entrenador. Es parte del esquema, parte del paradigma del deporte que tenemos.
Y aquí puede ser muy bueno, pero ya cuando llegas con otros que tienen una mejor preparación en todos los sentidos, pues ya te diluyes. Bajas.
Así es.
Bueno, lamentablemente se me quedan por aquí algunas otras participaciones. Les agradezco infinitamente su comunicación, pero el tiempo ya se nos acabó. Maestro Gustavo Nuño Miramontes, muy gentil por su presencia esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Muy amable.
Marcela, Luz, Luis, los radioescuchas, los que se volvieron a escribir, muchas gracias por atender el momento, gracias por la invitación y estamos a la orden.
Gracias, y gracias a usted, como siempre, por su escucha. Que tenga un gran fin de semana. Hasta el próximo Diálogo Abierto.